Seguimos en sexto y séptimo grado.
Bien, aquí continuamos. Les recordamos el teléfono para que se comuniquen con nosotros, el 2512-0896. Ya están llegando mensajes a montones, de a uno, de a uno. Tranquilo, tranquilo, 2512-0896. Muchas gracias por todos los mensajes. Profe.
Seguimos con la profe Luciana, ¿te parece?
Vamos a hacer un poco de actividad física.
Sí, vamos a hacer un repaso junto con ella, digo, de todo lo que estuvimos trabajando. Digo, nos va a traer algunas de las cosas que ya nos trajo en alguno de los programas. Estamos en diciembre, estamos repasando.
Hicimos tantas cosas, ¿con qué nos sorprenderá?
Ahora la damos la bienvenida, ¿te parece?
Hola Lu, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo va?
Hola, ¿cómo andan? Buen día.
Muy bien, muy bien.
Hola Lu.
Hola, hola. Sí, estamos de repaso, ¿no?
Hicimos de todo
este año. Diciembre. Sí, qué ganas de descansar un poquito, ¿no? Que ya estamos teniendo.
Sí.
Y sí, ganas hay un montón.
Y bueno, pero igualmente charlar un poco de estas cosas que tienen en común la educación física y muchas veces con la recreación, ¿no? Porque a veces estamos descansando, pero queremos jugar igual. Así que qué interesante poder pensarlo. Hoy estaba pensando sobre el deporte inclusivo. ¿Conocen algo de eso? ¿Tuvieron la oportunidad de jugarlo alguna vez en la escuela?
No mucho, he visto, pero no he tenido esa oportunidad.
Bueno, el deporte inclusivo es un deporte en la que pueden jugar de manera simultánea personas que tienen discapacidad y personas convencionales, personas que no tienen discapacidad.
Claro.
Y de esa manera lo que se hace en la clase de educación física, se adapta el reglamento para poder igualar condiciones. Y que sea un deporte que sea recreativo, que no sea competitivo. Así que sea, bueno, listo, estoy de vacaciones y tengo ganas de jugar algo, bueno, también lo puedo hacer. Y qué interesante eso, poder llevarlo a cabo, ¿no? Que no se puede, sino que siempre se puede y hay que ver de qué manera.
Claro.
Eso que hablamos en varias clases antes, el que tiene la posibilidad de educación física, de poder llevar diferentes propuestas, ¿no? De oportunidades para las chicas.
Claro.
Que no solamente desarrollen sus destrezas o sus capacidades, sino que también, bueno, tengan experiencias de trabajo en equipo. Bueno, eso es como lo más importante para nosotros en la educación física. Pero bueno, hay una diferencia también con el deporte adaptado. Que lo que hace el deporte adaptado es modificar completamente el reglamento para que las personas con discapacidad lo puedan realizar.
Ajá. Bien.
Entonces, en ese caso, es competitivo, pero no es un deporte que entra dentro del programa oficial, que ese deporte le decimos paralímpico. ¿Escucharon hablar?
Que, sí. Claro, que están los Juegos Paralímpicos.
Claro, paralímpico. No es paraolímpico, que nos sale decir paraolímpico, pero sí. Es paralímpico. Y bueno, lo que se hace justamente es modificar algunas cosas, pero sin perder la esencia de los deportes.
Claro.
Vieron que Argentina participó en 1960, hace un montonazo de tiempo, participó sobre todo en natación y atletismo en estos juegos que sucedieron en Roma. Al principio participaban pocos países, pocos deportistas, era lo que no estaba en boca de mucha gente, era desconocido para un montón, y de a poco se está haciendo muy popular. Hoy en día es conocidísimo, al igual que los Juegos Olímpicos. Y vieron que este año se iban a hacer en Tokio. Por toda esta cuestión del COVID, se pasó para el año que viene. ¿Sabían eso? Se pasó y está previsto que participen más de 4.400 deportistas.
Wow.
Así que va a ser evento impresionante.
Impresionante.
Pero nosotros acá en Argentina también participamos de otros juegos para panamericanos también, que bueno, es otra instancia también de competencia en que los deportistas pueden conectarse con el deporte y con gente de otras culturas, ¿no? Qué lindo poder también sentarse con alguien de otro país a compartir esa pasión, ¿no? Que nos da los deportes.
Y sí.
Los panamericanos iniciaron en México. Y la última fue en el... Esta se hace también cada 4 años. Y la última fue en el 2019. Así que esperamos para el 2023 que se haga en Chile. Ajá. Eso también, empezaron siendo poquitos deportistas, pocos deportes, y de a poco fue llegando a un montón de gente. Hoy en día compiten más de 300 deportistas, es muy popular el torneo de la competencia. Pero también tenemos unos juegos donde participan más de 25.000 chicos y chicas del país, imagínense lo que es. Sí, y esos se llaman juegos Evita. ¿Conocen?
Sí.
Está buenísimo, ¿no? Cuando sí. Se arman esas competencias, esos torneos deportivos, que me encanta verlos, me encanta ver a los chicos disfrutar.
Claro.
Estos juegos fueron creados en el 48, y bueno, después con el arrepamiento de Perón y la dictadura militar, eso estuvo suspendido, y se reanudó en el 2004 con Néstor Kirchner. Así que es establecido ahí por decreto que volvían estos torneos, para la alegría de muchos deportistas, jóvenes sobre todo, muchos chicos de entre 10 y 18 años.
Claro.
Y además se está incorporando diferentes deportes, por ejemplo, atletismo adaptado, natación, básquet adaptado, tenis de mesa, bueno, aparecen un montón de deportes adaptados. ¿Vieron alguna vez algún deporte adaptado? Atletismo, natación, que son los más comunes. ¿Vieron cómo se hace?
¿El atletismo? Ay. No. ¿Cómo ¿Sí? se hace?
Bueno, por ejemplo, hay algunas carreras que son en silla de rueda.
Ajá.
¿Nunca viste, Manchi, la silla de rueda que tiene como una rueda hacia adelante?
Sí, claro. Sí.
Muy interesante.
Sí, totalmente. Sí.
Está el fútbol, ¿no? Para no videntes también, que tiene la pelota con sonido, ¿puede ser?
Sí, totalmente, que está la selección de los murciélagos.
Sí.
Genio.
Sí, tremendo. He visto experiencias de... De los murciélagos con gente que ve vendada y que juegan juntos, y es impresionante ver cómo, no sé, el reconocimiento de ellos de la cancha, y cómo uno, ¿no?, cuando se venda los ojos queda totalmente perdido.
Claro, desarrollan ahí una capacidad espectacular.
Impresionante.
De hecho, yo estaba viendo en Canal Encuentro unos chicos también que jugaban con un chico que era ciego, que se había quedado ciego. Y también decían eso con total naturalidad. No, nosotros jugamos sin sonidos con la pelota.
Claro.
Él ya desarrolló la capacidad, ya pudo jugar a la par nuestro, incluso jugaban a los videojuegos. Es muy interesante escuchar en primera persona, hay un montón de videos que nos cuentan un poquito más si estás alejado de esa realidad, y bueno, poder compartirla, ¿no? De hecho, tenemos ahora para compartirles un pedacito de algo muy interesante, ¿les parece?
Sí, dale, por favor. Buenísimo.
A ver.
El deporte adaptado es la adecuación de una disciplina deportiva para que pueda ser practicada por personas que tienen una discapacidad motora, sensorial o intelectual. Si hablamos del origen del deporte adaptado, hay que mencionar al neurólogo Ludwig Gutmann, quien impulsó el deporte como forma de rehabilitación en personas con discapacidades motoras. Su objetivo era ayudar a los soldados que habían sufrido lesiones en la columna vertebral durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948, Gutmann crea en Gran Bretaña el primer programa de deporte organizado para silla de ruedas, que coincide con los Juegos Olímpicos de Londres. En 1960, los primeros Juegos Paralímpicos se celebraron de forma oficial junto con los Juegos Olímpicos. En el inicio, solo participaban atletas de silla de ruedas, pero en los Juegos Paralímpicos de Toronto se introdujeron clasificaciones de discapacidad y el número de deportistas participantes creció notablemente. En Argentina, el deporte adaptado surgió en la década de 1950, luego de una epidemia de poliomielitis que azotó a varios países de la región. Las delegaciones argentinas participaron desde los primeros Juegos Paralímpicos en 1960 y desde entonces obtuvieron un total de 156 medallas, ubicando a la Argentina en el puesto número 30 del medallero. En la última edición de los Juegos Paralímpicos Río 2016, se destacaron Yanina Martínez en 100 metros llanos, Hernán Urra en lanzamiento de bala, Hernán Barreto en 100 metros llanos y en 200 metros planos. Y el seleccionado masculino de fútbol para ciegos ganó la medalla de bronce. Biodeporte, microhistorias deportivas.
Ahí escuchábamos, Lu.
Microhistorias deportivas. Qué interesante ver también de dónde sale, ¿no? Un poco el deporte como manera de rehabilitación.
Claro.
Y escuché muchísima gente que decía, bueno, sí, yo hago la rehabilitación, esa es mi responsabilidad, ¿no? Pero a la vez yo necesito conectar con el deporte, con el juego, claro, con el contacto con los demás. Y bueno, la importancia, ¿no?, como de poder estar conectado con un deporte como un estilo de vida.
Claro.
Y, sí, y bueno, por suerte estamos cada vez más cerca hacia deportes y educación física cada vez más inclusiva, ¿no?
Que así sea, Luciana. Trabajemos por eso.
¿Tenemos un ratito para hacer una actividad?
¿Sí? ¿Tenemos? Dale, tenemos, sí, un minutito, sí.
Un minutito. Bueno, sí, porque les comento rápidamente, el goalball es un deporte para personas con discapacidad visual. Ajá. Que se juega con unos parches y unas gafas, porque algunos tienen disminución y otros tienen ceguera total. Claro. Entonces, ellos lo juegan con arcos bien bajitos y están cerca del piso. Y tienen lanzamientos como si fueran de bolos, movimientos de bolos.
Ajá.
¿Sí? Y se juegan 3 versus 3 por 12 minutos aproximadamente. Yo les proponía que en sus casas, si tienen un rato, puedan armar ahí, si tienen alguna persona en la familia que tiene ganas de experimentarlo, de poder hacer este partido. Entonces, pueden armarse sus propios antifaces, por ejemplo.
Claro.
Pueden armarse con la pelota. Obviamente, como no estamos acostumbrados, uh-huh, a escuchar el movimiento justamente de la pelota, lo podemos hacer, podemos poner la pelota envuelta en una bolsa, entonces, okay, de esa manera la vamos a escuchar. Y al principio te propongo que empieces a hacer, por ejemplo, hacerte pases simples,
sí,
y sacándote las esos antifaces que te vas a armar. Entonces, la lanzas y te lo sacas, a ver hacia dónde va, y
vas a ir
acostumbrando.
Bien.
Y te animás, entonces, armás un mini patito, depende con quién puedas tener contacto ahí en tu casa, y bueno, experimentas un poquito lo que es el goalball.
Sí, muchísimas gracias por hacernos pensar en el deporte adaptado y por hacernoslo practicar. Buenísimo. También. Muchísimas gracias, Lu.
Bueno, un placer. Les mando un abrazo.
Gracias, Lu.
Un
beso
para
enorme.
La próxima.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, profe.
Atención, sexto y séptimo. Todo lo que aprendimos sigue sonando en la radio. Estamos listos. Seguimos educando.
Profe.
Profe, Monchi. Bueno, algo que en realidad esto no lo trabajamos, pero lo mencionábamos cuando pensamos en los colores, en, ajá, las semanas que tuvimos de colores. En los colores de los animales, ¿te acordás que decíamos que hay animales que tenían un montón de colores? Que
sí,
de hecho hay un calamar que es como,
sí,
que tenía, no sé, una... Y la posibilidad de ver, eso nos habíamos detenido, ajá, cuando trabajamos en nuestras semanas de colores. Sí. La posibilidad de ver mucho más colores que tal vez las que vemos los seres humanos.
Oh, sí, re poquititos, según dicen.
Sí.
Claro.
Y que muchos de, por ejemplo, las mariposas, o digo, como que ven una gama mucho más amplia. Ahora sí, también las abejas. Y, claro, y pensando también en los animales y el color, hay algo que tiene que ver también con la adaptación a distintos ambientes, ¿no? Digo, estuvimos también, fuera del tema de colores, estuvimos trabajando ambientes de, sí, la Argentina, y vimos la diversidad que había de climas, de relieves, y que esa diversidad de ambientes también era biodiversidad, ¿no? Como, sí, que en cada ambiente había distintos tipos de animales, distintos tipos de plantas, distintos tipos de seres vivos que, sí, los habitan, y que no eran los mismos los que habitaban, no sé, por ejemplo, en Chaco, que los que habitaban en, no sé,
Tierra del Fuego.
Exacto.
Claro.
¿No? Digo, como que vamos a encontrar distintos seres vivos dependiendo también del clima y las condiciones,
claro,
del lugar.
Sí.
Y una de las cosas que digo que lo podemos ir relacionar con el color es como la adaptación a los distintos ambientes.
Sí.
Que hay muchos animales, digo, como que tienen la capacidad de mimetizarse con el lugar.
Claro.
O sea, como esto de la posibilidad de camuflarse, ¿no?
Como el camaleón. Qué fantástico eso.
Está buenísimo.
Sí, por donde va caminando según el color que va tocando.
Sí.
Como va tomando los pigmentos, es muy fascinante.
Bueno, está ese, está ese tema, es como está relacionado con eso y con el cuidado, con el protegerse de los depredadores,
claro,
¿no?
Claro.
Pero también para poder cazar y que no.
Y que no lo vea.
Claro, y que la presa no los, claro, vea. También el color está relacionado con la termorregulación. Ajá. Termorregulación está relacionado con el calor. Hay algunas especies de animales que cuando hace mucho calor hacen que su piel sea más clara. Ajá. Para absorber menos calor. Y por ejemplo, de noche, sí, cuando baja el sol, su piel se hace más oscura.
Fascinante.
Como para autorregularse y, sí, bueno, y poder sobrevivir también,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y después también hay temas que relacionados con el color de las pieles, de los pelos, de las plumas, que están relacionados con advertencias, con formas de comunicarse con otros animales.
Okay.
Por ejemplo, no sé, algunos tipos de serpientes que tienen colores muy llamativos para demostrar, bueno, guarda que soy venenosa. Claro, no te conviene acercarte
claro,
acá.
Claro.
O también, digo, por una cuestión de apareamiento, digo, como claro, de mostrar, bueno, los pavos reales, viste que,
claro,
bueno,
que el plumaje, todas, sí, las plumas, los faisanes también.
Sí, como una forma de atracción, sí, entre, bueno,
de juegos, de ahí de seducción entre,
claro,
entre ellos.
Así que, bueno, digo, como nosotros con, en grados más chicos, con chicos de primero y segundo grado, sí, habíamos estudiado animales nocturnos, es algo que se estudia bastante en los primeros años de la primaria. Y el ver animales nocturnos, bueno, está también esto de, bueno, la posibilidad del desarrollo de la visión en lugares, digo, para ver cosas que tal vez, eso como lo que hablábamos antes, sí, tal vez no vemos. Y también esta posibilidad de, bueno, de parecer una piedra, sí, de parecer un tronco, de parecer, claro, una hoja. Y que estamos, digo, como es, si tienen la posibilidad de buscar videos, internet, o acceder a algunos libros, está buenísimo ver, porque es muy difícil identificar dónde están los, sí, animales, porque hasta copian las, sí, las formas de las hojas, no solo, oh, el color,
y en
sino
el mar
que también,
¿viste? En el mar, cómo se camuflan los animales con la arena, sí, o con las algas, impresionante.
Ay, está bueno, digo, pensar eso, como una forma de adaptarse al medio, claro, y de poder sobrevivir.
Claro.
Bueno, eso sobre animales. Y otra de las cosas que trabajamos tiene que ver con literatura, lo mencionamos al principio, estuvimos compartiendo en distintos momentos compartimos parte de la obra de Liana Bodoc. En el momento de colores compartimos un libro que se llama Sucedió en colores. Ajá. Que también habíamos hablado con la compañía de teatro Tres Gatos Locos, que habían tomado estos cuentos de Sucedió en colores y los habían hecho como la dramaturgia para poder, sí, llevarlas al teatro. Nosotros los leímos y me parecía que estaba bueno poder compartir algunos fragmentos para ver, porque tenían ese juego con utilizar muchas palabras, muchos objetos, muchas metáforas que, uh-huh, están relacionadas con colores. Entonces, como que todo el cuento te iba llevando y te hacía pensar en ese color.
Claro.
¿Te parece que tenemos algunos fragmentos si recordamos?
Sí, obvio.
Bueno, te voy a leer un pedacito. Te lo leo yo.
¿Leo?
¿Tienes que decirme qué colores?
Ah, perfecto.
¿Te parece bien?
Sí.
Bueno, es así. El otoño llega a su fin. Todos los emisarios se habían regresado. Todos los dardos de oro habían sido disparados con precisión. Yellow no tenía vecinos poderosos. Pero, ay, desdichas de todas las desdichas, la pesadilla continuaba, recitando su terrible presagio. Pocas siestas después, Yellow despertó con la cabeza repleta de alaridos que le golpeaban dentro y hacían que todo se nublara ante sus ojos. Sudoroso y apretando los dientes, ordenó que lo vistieran con su mejor armadura y que le dieran las armas sagradas de sus antepasados.
¿Qué animal era?
¿Animal?
¿Color?
Color.
Ah, color es amarillo.
Amarillo, ¿todas?
Sí, pero sí, estaba pensando en un animal que podía ser también. Ya me lo imaginé, me imaginé una especie de...
La verdad, bueno, esto de que estaban en otoño,
sí,
digo, como que había algo, bueno, todo era dorado, bueno, sí, se llamaba yellow. Ahí, digo,
como tengo... speak English muy bien.
Ah, bueno, sos bilingüe, qué bien, Monchi. Bueno, y estaba esto de la pesadilla, algo, sí, como del amarillo ligado a la pesadilla también, ¿no? Sí. Como que se asocia. Y que era este emperador que todo el tiempo pensaba, como tenía la pesadilla de que le iban a sacar, ¿no? Que, sí, le iban a sacar ahí de su lugar de poder,
sí,
le iban a matar, ¿no?
Ajá.
Y estaba como, y torturaba a todos los demás por eso.
Claro.
Como que un poco él se generó su propia pesadilla.
Claro, claro.
Y le gustaba mucho dormir siestas,
sí,
a este emperador. Después estaba esta que decía, otro fragmento. Bruno se sentó en su catre, era invierno y como el carbón se había apagado varias horas atrás, el lugar estaba muy frío. Se levantó y caminó envuelto en su manta carcomida. Primero miró a ver si el café, si le quedaba café. Después puso a hervir agua en su hornalla de hierro. Entonces, como todas las mañanas, tuvo que buscar la única taza que tenía. Siempre le costaba encontrarla en el revoltijo de su habitación. Pero finalmente su taza aparecía en lugares absurdos y con la borra del día anterior pegada en el fondo.
Es muy fácil, ¿no?
Es muy fácil, ¿no?
Es muy fácil.
¿Cuál es?
Negro.
Negro. ¿Y te acordás de este?
¿Del cuento completo? Sí. No, yo por suerte lo puedo leer todo de nuevo. Como
no te
la primera
acordás
vez.
Nada. Este te ha re gustado, Monchito.
Sí, me gusta.
Es claro. La historia de este chico, Bruno, que pensaba que le venía a buscar la muerte.
Ah, sí.
Y como pensaba que le venía a buscar la muerte, hacía cosas que no había hecho nunca.
Es verdad.
La verdad es que se acercaba a un grupo de chicos y les compraba un chocolate.
Sí.
Después se acercaba a un músico.
Era buenísimo.
Le confesaba su amor.
Hermoso,
a
hermoso ese cuento. Hermoso,
sí,
ese cuento.
Lindo.
Sí, gracias por recordármelo. Claro.
Y te leo otro fragmentito.
Dale.
Bueno, desde una ventana de su infierno, el diablo estuvo mirando a Rubilda durante un año entero, de mayo a mayo, y cada día se enamoraba más. A causa de tanto amor, el diablo dejó de lado sus obligaciones. Sin nadie que los atizara y los soplara los montes de fuego, los mismos que espantaron al hombre, de punta a punta del tiempo comenzaron a perder tamaño y poderío.
Rubilda.
Rubilda,
no me acordaba el nombre, sí, claro.
Bueno, color.
Fue buenísima la historia. Ah, ¿el color de este?
Sí.
Ay, me lo perdí.
Bueno, pero dale, vos podés.
¿Y rojo?
Rojo.
Ahí va.
Claro, una historia ahí de amor entre el diablo, sí, y la chica, te acordás que vendía manzana.
Sí.
Y que tenían, como que tenían que superar una prueba, ¿te acordás?
¿Cuál era?
De las preguntas.
No me acordaba.
Tenían que contestarle sí, sí, sí.
Ah, ok. No me acordaba. Pero... Oh,
y que no pasaba, pero ella se había enamorado igual del diablo, así que bueno.
Claro.
Ganaba, triunfa el amor.
Vamos todavía.
Bueno,
lindo cuento. Muchas,
sí,
gracias.
Bueno.
Muchas gracias.
Bueno, nos vamos.
¿Ya?
Sí, hasta el miércoles.
¿Cómo hasta el miércoles? ¿Qué pasó?
El fin de largo, Monchi.
¿Y qué vamos a hacer? Falta un montón.
Sí.
Sí. Bueno, nos vamos. Si quieren, nos vamos hasta el miércoles. Y les deseamos un muy buen fin de semana. Que disfruten. Aprovechen a leer, voy a aprovechar a leer los cuentos.
Dale,
de
Liliana
Bodoc.
Verde y blanco,
de nuevo.
Sí.
Están buenísimos.
Sí,
¿cómo
sí
los voy a olvidar? Me los olvido rápido para volver a leerlo, profe.
Sí, para volver a disfrutarlos.
Claro, y sí, me pasa eso. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Diego, gracias Tomás, gracias Facundo. Muchísimas gracias a todos los que están ahí escuchándonos en este momento. Y muy buen fin de semana, profe.
Sí, pásela lindo.
Muchas gracias. Chau, hasta el miércoles. Trabajamos con música ahora, esta banda que surgió por allá por el año 93, como un grupo de amigos, como tantas veces pasa, Escape, sonando aquí, un poquito de música así para arriba, profe, para bailar, si quieren bailen.
Vale.
Hasta el miércoles, chau.
En un cuerpo equivocado, atrapada en piel de hombre y una mente de mujer, no eres normal, berreaban los demonios.
Siempre amé la libertad, libre. revolución. No hables de fraternidad si te vuelves a mofar de su sexualidad. ¿Qué tipo de rebelión tú pretendes ensalzar si te vuelves a olvidar?